Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy con un invitado muy especial, Nicolás Olsevicki, para hablar de un gran libro. Un gran libro no solamente por las dimensiones, un gran libro muy grueso de casi mil páginas, ¿no? Autor junto a Leonardo Moledo de Historia de las Ideas Científicas, de Tales de Mileto a la Máquina de Dios. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
Hola, Felipe. Gracias por la invitación.
No, gracias por venir. Veníamos con problemas de horario nosotros y con muchas ganas de que esté Nicolás acá. Y primero me parece que tenemos que rendirle un homenaje a un gran hombre como Leonardo Moledo, un gran divulgador, que los legos leíamos en Futuro, ¿no? Ese suplemento tan interesante, y además de verlo intervenir y en este fueguito que tiene la divulgación, ¿no? Las ganas de que la gente se entere de estos aparentes secretos, ¿no? Sí. Que son de todos, en realidad es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Y creo que Leonardo tenía esa voluntad de que la gente conozca, ¿no?
Sí, creo que hay varias cosas para charlar en lo que dijiste. Creo que una de las grandes frases de Leonardo que siempre decía es que la ciencia es, por definición, social.
Claro.
O sea, no hay ciencias sociales y ciencias exactas, sino que la ciencia como construcción colectiva de la humanidad es social y tiene que ser social.
Claro.
Y de ahí lo que él sacaba como conclusión era que la divulgación científica es ciencia por otros medios.
Claro.
Tomando la famosa frase de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, él decía la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios.
Por los medios, justamente. Además.
Exactamente, sí. Por los medios.
Claro.
Y me parece que el libro este es una gran noticia para el ámbito de la divulgación científica argentina. Me permito decirlo con cierta distancia y elogiarlo mucho porque me parece que de alguna manera el libro es mucho más la culminación de la obra de Leonardo Moledo que mío, digamos, ¿no? En cierto sentido, ahí hablábamos un poco fuera de aire, vos me preguntabas cuánto tardaron en escribir este libro.
Sí.
Y yo te decía, te puedo contar dos historias, te puedo contar la historia corta, tres historias, te puedo contar la historia corta.
Tenemos tiempo, ¿no?
La historia mediana y la historia larga.
Sí.
La historia corta es que tardamos 2 años, que fue lo que tardamos en publicar los fascículos en página 12,
página
que fueron
12.
El origen de este libro.
Sí.
La historia mediana es que tardamos los 8 años que estuvimos trabajando en conjunto.
Claro.
O sea, yo lo fui a entrevistar a Leonardo una vez a la Orquídea, que era su oficina, el café donde trabajaba. Y bueno, y durante 8 años no paramos de trabajar juntos y hacer cosas juntos. Y después está la historia larga, que es la que a mí más me gusta, que es que este libro tardó 40 años en ser escrito. Que son los 40 años que Leonardo le dedicó a la divulgación científica, convirtiéndose verdaderamente en un pionero. Porque eso es algo que hoy en día, con el boom de la divulgación científica, pareciera ser que siempre se divulgó
totalmente,
la ciencia, ¿no? O sea, siempre hubo divulgación.
Sí, sí.
Vos sos un gran divulgador de la historia y está esa división instalada de que siempre se divulgó todo, porque claro, como hay tantos divulgadores científicos, hay tantos divulgadores en todas las ramas, pareciera ser que casi que la divulgación científica va de suyo.
No, para
nada. Leonardo empezó hace 40 años.
¿No? Cuando nadie lo hacía.
Nadie lo hacía. Y
creo que estaba Nicolás Babini probablemente, ¿no?
Estaba Babini. Sí. De hecho, tiene escrita, nosotros decimos acá que esta historia de las ciencias científicas es la primera historia general de la ciencia occidental ensayada en español en los últimos 50 años.
Sí, creo que al que hay que reconocerle.
Porque tenemos como referencia, la de Babini.
Claro.
Así todo, es muy diferente. O sea, la de Babini no deja de ser más bien diría, un manual de consulta, claro, un libro de referencia, claro, en el que uno va a buscar uh-huh algunas cosas específicas.
Sí, sí.
Este me parece que tiene el mérito de ser un libro que se puede leer desde el principio hasta el final y que y también pide ser leído desde el principio hasta el final.
Además, digo, es interesante cómo ha cambiado la demanda de la sociedad, de la época que Babini escribía sobre ciencia a lo que hoy la de sociedad demanda sobre ciencia, ¿no? Es decir, la tecnificación, todo lo que está pasando en el mundo, hace que la gente esté más necesitada de saber sobre ciencia, ¿no?
Sí, es muy notable eso.
Eso es muy importante, porque en la época de Nicolás seguía siendo un reducto de los tipos que a los que les interesaba o estudiaban, pero hoy casi todo el mundo necesita saber de ciencia, ¿no?
Sí, sí, es muy notable, porque evidentemente no es que el boom de ningún boom viene baja del mercado editorial, claro, como algunos teóricos de la cultura quieren hacernos creer, baja del mercado editorial, sí, hacia la gente, y la gente se lo cree. Ah,
bueno, pues eso es una subestimación de la gente.
Es una subestimación, sí, claro. La gente pide, la gente sabe que le interesa. La gente no es idiota.
Exacto.
Y me parece que el boom de la divulgación científica tiene hoy en día, por lo menos en los últimos años, varias patas. Una es la demanda del público, claro, efectivamente. Y otra me parece que también es indiscutiblemente política y tiene que ver con el impulso que se le ha dado al desarrollo científico,
claro,
en los últimos 10, 11 años, ¿no? O sea,
sí, sí.
Sí. Entonces te decía, el libro este me parece que vino como una gran noticia. A irrumpir en el ámbito de la divulgación científica argentina, y espero que tenga el reconocimiento que se merece. Sí. Y también vino con una noticia triste que vos conocés, que es la, y por ahí todos conocen, que es la muerte de Leonardo Moledo.
Yo creo que todos no, lamentablemente, ¿no? Porque estas cosas no son de dominio público, lamentablemente, ¿no?
Sí,
Un tipo que ha hecho tanto por la ciencia, muy poca gente por ahí sabe, ¿no? Que falleció el 4 de agosto de este año, 2014, ¿no?
Sí, bueno, y fue, la verdad que fue un momento muy triste. Yo siempre tengo la sensación de que Leonardo de alguna manera esperó a ver este libro. Yo la última vez que lo vi a Leonardo, de hecho, fue en el Café La Orquídea, donde nos veíamos siempre.
¿Dónde queda La Orquídea?
Que lo vi, La Orquídea es en la cuna de Figueroa y Corrientes. Ajá. Es un café hermoso, sí, que sí, es esos cafés con tele apagada,
claro,
o prendida sin, claro, volumen, con mozos que te tratan muy mal.
Claro. Sí, sí, sí.
Con todo en silencio y mucha gente leyendo. Entonces es un, qué café buenísimo, muy lindo, claro, para trabajar.
Claro, buenísimo. No divulguemos mucho porque
no.
Se acabó La Orquídea. Tío.
Sí, sí, claro, sí. No vayan a La Orquídea, la tratan
favor,
muy mal, la comida
favor
es malísima. pero te decía, la última vez que lo vi sentado, digamos, bien, fue en La Orquídea, en el momento en que nos trajeron este libro. Y, claro, de alguna manera me gusta pensar, porque eso es algo que también Leonardo me enseñó, a literaturizar la vida,
claro,
que Leonardo de alguna manera estaba esperando, y necesitaba ver este libro publicado,
claro, lo vio, por suerte,
para morirse. Y por suerte lo vio, y por desgracia no puede disfrutar, por ejemplo, esta conversación, que digamos sería una conversación, sí, mucho más linda si estuviéramos nosotros y estuviera Leonardo sentado acá al lado charlando con nosotros.
Pero bueno, estás vos y vamos a hablar de este libro, entrando en tema. Hablábamos fuera del micrófono del acierto del título, ¿no? Historia de las ideas científicas, que ya habla de una diferencia de historia de la ciencia, que es algo diferente, ¿no? Acá hablamos que evidentemente la historia de la ciencia es política, que hay ideas detrás de esto que está totalmente vinculada al contexto de cada momento, como se refleja en el libro, ¿no? ¿Por dónde empezar, digamos? Porque vos hablabas acá de Tales de Mileto. Yo creo que evidentemente en Grecia aparece esta ruptura entre el mundo de la religión y el mundo del saber, ¿no? Esta cuestión,
sí,
que tiene que ver con el comercio, con ese mundo tan particular
de la
polis griega, ¿no? Toda esa cuestión. Arrancamos por ahí.
Sí, sí, por eso empecé incluso un cachito antes, empezar por el tema de por qué ideas científicas.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Y me parece que ahí vos das en la tecla, porque efectivamente, en general, la ciencia se suele ver muy tecnificada, o sea, muy asociada al desarrollo de tecnologías,
claro,
y sobre todo a la aplicación, ¿no? O sea, pareciera ser que no hay ciencia propiamente dicha, sino hay aplicación de la ciencia.
Sí.
Lo que nosotros queremos hacer en este libro, y es un poco la enseñanza que Leonardo me dio a mí, es mostrar que la ciencia es fundamentalmente una tarea intelectual e idética, diría. O sea, está repleta de ideas. No es,
claro,
meramente un desarrollo tecnológico para que mi control remoto mande cosas a la tele, mande microondas a la tele y la tele me responda. Sino que detrás de eso está la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿qué sería?
Reivindicar, ¿qué sería la mecánica? es la física de lo muy, muy pequeño.
Claro. O sea, bueno, viste que se puede definir
simplificándolo
fácil.
Se puede. No, es que de hecho lo hacemos en el libro.
Sí,
o sea,
bueno, quiero decir que el lenguaje del libro es absolutamente llano y accesible, ¿no? Que sí, es lo más difícil que puede haber. Debe ser tremendamente difícil.
Sí, es lo que tratamos de hacer. Sobre todo porque me parece que todo lenguaje intelectual es en cierto sentido un metalenguaje.
Claro.
Entonces, me parece que, digamos, todo el mundo dice, el lenguaje de la ciencia es muy difícil. Sí, es cierto. Pero el lenguaje jurídico es tan difícil como el lenguaje de la ciencia.
Claro.
O sea, si mi abuelo juez me escribe 20 hojas en lenguaje jurídico, yo voy a entender lo mismo que voy a entender de un paper de mecánica cuántica.
Seguro,
o sea, nada.
Seguro.
Vos lo sabés muy bien con la historia.
Sí, totalmente, que si querés escribir bien difícil en la historia, podés.
Y se hace.
De hecho, se hace muchísimo.
Y se hace mucho.
Se hace mucho. Hablemos entonces de esta cuestión de el origen de estas ideas ahí en Grecia, ¿no? ¿Cómo fue esta?
La ciencia surge en el momento en que nosotros ponemos una fecha. Una fecha arbitraria, que es no me acuerdo qué día del 585 a.C., que es el día en el que se verifica un eclipse que Tales había predicho.
Claro.
Esto lo cuenta Heródoto. No me acuerdo si lo cuenta Heródoto o lo cuenta Tucídides.
Tucídides, porque los dos Tucídides, padres de la historia.
¿No?
Puede ser cualquiera de los dos.
Heródoto, Tucídides. Alguno de los dos cuenta la verificación de ese eclipse. Dice que había dos pueblos peleando y que se pararon a ver el eclipse.
Claro.
Una cosa muy linda.
Sí.
Para que eso fuera posible, en realidad Tales tuvo que hacer algo que es realmente heroico, que es a lo que vos te referías. Tales lo que tuvo que hacer es decir, tenemos fenómenos naturales. Esos fenómenos naturales hasta ahora los explicábamos recurriendo a dioses.
A la religión.
Religión, ¿no? Otra religión, por supuesto, no
sí,
la acuerdo
sí, sí.
cristiana, pero
sí, sí.
A partir de ahora lo que vamos a hacer es explicarlo de otra manera. ¿Cómo vamos a explicarlo? Mediante causas naturales. O sea, si tengo fenómenos naturales, las causas para explicar esos fenómenos tienen que ser naturales también.
Claro.
Ese es el salto conceptual posiblemente más grande de la historia del pensamiento humano. Después hay un montón de desarrollos importantísimos, pero ese, o sea, si tengo que decir, ¿cuál es el hecho intelectual más importante de la historia de la humanidad? Diría el momento en el que Tales aparta a los dioses y dice, expliquemos las cosas mediante la naturaleza.
Bueno, a Prometeo le costó muchísimo.
Claro.
Sí, claro. En general. Digo, a Prometeo y a Galileo, por ejemplo.
Claro, pero
por
fíjate
ejemplo.
Que había un conocimiento que era de los dioses que pasó a ser de los hombres.
Claro, totalmente.
Sí, sí, eso es muy...
El fuego.
Es muy terrible
claro.
ver cómo las religiones castigan el conocimiento. Por ejemplo, otra cosa que se podría decir es que Eva es la primera científica de la historia de la humanidad.
Claro.
Porque a Eva le dicen, no podés comer la manzana del conocimiento. Y Eva va y la come.
Claro.
Eso es profundamente científico eso. O sea, ella está diciendo, no importa los efectos, tengo que conocer.
Totalmente.
Efectivamente, a veces conocer es muy doloroso, ¿no? Es un proceso muy doloroso, muy difícil, muy arduo. Creo que todos los que investigamos lo sabemos.
Claro. Y las dos mujeres en el mito judío-cristiano, que es Eva y el caso griego, lo que traen es la curiosidad. Portan la curiosidad, ¿no? La de Pandora, el caso de Pandora, el caso griego. Abre la caja, digamos, donde salen las cosas que son humanas, muerte y enfermedad.
Sí, sí,
en
sí.
En definitiva, ¿no? De esa caja.
Sí, es que posiblemente vivir en un mundo sin conocimientos es más cómodo.
Claro.
¿No?
Fíjate qué loco que lo trajo la mujer, que fue tan apartada de la ciencia, ¿no? Toda la vida.
Sí,
la historia, ¿no?
Sí, sí, hay un caso muy emblemático que es el de Marie Curie.
Sí, Marie Curie, ¿no? Para de contar, ¿no? Muy pocas. Único caso en el mundo de doble premio Nobel.
Sí,
¿no?
Doble premio Nobel. Una mujer que casi se muere de hambre, literalmente,
sí,
¿no?
Sí, una vida tremenda. Con la hija, todo, sí, espantoso.
Sí, y efectivamente, incluso yo creo que hoy en día el rol de las mujeres en la ciencia sigue estando limitado, no siendo limitado,
claro.
Sino que siempre. Por algún motivo, que me atrevería a denominarlo machismo,
sí, claro.
Siempre las mujeres tienen menor participación. Hay estudios hechos al respecto. Curiosidad me parece que es la palabra que define y la palabra con la que intentamos definir qué es la historia de la ciencia científica. O sea, la historia de la ciencia científica es la historia mediante la cual el hombre por curiosidad, llegó a conocer todo lo que sabe hoy en día.
Seguimos hablando con Nicolás Osevicki sobre este libro maravilloso, Historia de las Ideas Científicas, escrito con Leonardo Moledo, a quien recordamos al principio del programa, y estamos hablando de Grecia y de Tales de Mileto y el atrevimiento, la osadía de apartar a los dioses y a la religión del pensamiento y el surgimiento, por lo tanto, de la ciencia, ¿no? Y bueno, estamos en la tierra de los grandes filósofos, ¿no? De Sócrates en adelante. ¿Y qué vínculo tuvieron Sócrates, Platón, Aristóteles con la ciencia?
La verdad es que en la época de Aristóteles, en la época de Platón, no había una distinción clara entre filosofía y ciencia. Claro. De hecho, si lo pensamos, los primeros filósofos son los filósofos, los de la escuela de Tales, son los filósofos de la physis.
Claro.
De ahí deriva directamente nuestro término física, ¿no? Claro. O sea, la física de la naturaleza, los filósofos de la naturaleza. Y de hecho el término filosofía natural es el término con el que se describe a las ciencias naturales hasta el siglo XIX.
Claro.
¿No? O sea, son filósofos naturales, son tipos que piensan, pero sobre la naturaleza.
Lo cual está bien el término.
Está perfecto, sí. Y además es un término que a los que nos gusta, más que dividir las áreas de conocimiento, juntarlas, nos consuela un poco, porque nos hace pensar que hay cierto vínculo entre el pensamiento filosófico en general, o el pensamiento en general, y el pensamiento científico en particular.
Totalmente.
De manera que me parece que la filosofía y la ciencia, podemos englobarlas bajo la palabra el pensamiento, necesita para surgir del debate público.
Claro.
Y por eso es tan importante hacer divulgación, y por eso es tan importante que se sepa. Porque si no hay debate, y si no hay publicidad, no hay ciencia.
Claro.
Que va muy en contra de la imagen que uno tiene construido del científico. El científico, el loco que está en el laboratorio, el de Volver al Futuro, que yo no la vi, pero ni me...
Pelo parado, sí.
Está solo, está... Ese tipo, y esto lo sabía gente en el medioevo, que para construir conocimiento hay que estar a hombros de gigantes. Esa es una frase que popularizó Newton, pero que la dijo un monje de la Edad Media, ¿no? Entonces, hace falta la polis, hace falta el debate, y efectivamente ahí surgen los que hoy conocemos como los grandes filósofos, uno de los cuales creo que solo una persona tuvo la suerte de poder leer completo, que es Sócrates, ¿no? Esa persona fue
Carlos
el innombrable.
Carlos Menem en La Rioja.
Que entre sus proyectos de mandar aceitunas a China a través de la estratosfera riojana, tuvo el tiempo de leer las obras completas de Sócrates, que jamás escribió, ¿no?
Porque exactamente.
Sócrates nos llegó vía Platón.
Y además porque él no creía en la enseñanza en ese sentido, ¿no? De la transmisión de enseñanza, sino en la mayéutica, así que cada uno haga su experiencia, ¿no?
Claro,
no escribía porque no quería, digamos, ¿no?
No, era un conocimiento que se construía en el diálogo, dialógicamente, y de hecho no es casual que los escritos de Platón sean diálogos.
Exactamente.
O sea, la manera de ser más fiel al maestro
la dialéctica, ¿no?
Era mostrar, mostrar que el conocimiento se construía en el diálogo. De nuevo, conocimiento y diálogo son cosas que van de la mano, ¿no?
Totalmente. Deberían ir, por lo menos.
Que tendrían que ir de la mano.
Tendrían que ir de la mano, exactamente.
Y después, bueno, la gran figura después de Platón, que Platón es un pensamiento muy influyente, pero que a los efectos de una historia de las ideas científicas no tiene tanta relevancia como sí la tiene Aristóteles. Aristóteles es un pensador mucho más sistemático. Sus escritos son verdaderos tratados, o sea, es otra la modernidad de esa filosofía que además se ocupó de todo, porque Aristóteles verdaderamente tiene una física, tiene una moral, tiene una estética,
una poética.
Claro, su poética. Y lo que tiene Aristóteles además es que propuso teorías que duraron 2000 años, por ejemplo. Un ejemplo es la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea, que postulaba que había animales que surgían sin padres, digamos, que surgían de la nada. Un ejemplo lindo es si yo cierro un tarro de azúcar y dejo pasar una semana, dos semanas, tres semanas. Lo cierro, obviamente no es hermético. En un momento aparecen hormigas. Entonces, ¿qué pensaba Aristóteles? Pensaba que surgían de la nada.
Claro.
Esas hormigas surgen del azúcar, o surgen de la podredumbre, o había un cuerpo, un cuerpo que moría y de repente aparecían bichos en ese cuerpo.
Claro.
La teoría de la, esa es la teoría de la famosa teoría de la generación espontánea. Esa teoría se refutó en 1865.
Muy tardíamente.
Se postuló en el siglo IV antes de Cristo, claro. Y se refutó en 1865 de manera definitiva. Uh-huh. Hubo refutaciones parciales, ¿no?
¿Cómo se refutó?
¿Qué se decía? El primero que la refutó fue Francesco Redi, que hizo un experimento, y eso también es interesante hablar, que el experimento no es algo que va de suyo en la historia del pensamiento científico. La naturaleza, más o menos hasta el Renacimiento, diría yo, es algo que nos habla, y nos habla de manera más o menos transparente. Uh-huh. A partir del Renacimiento, todo esto es hipotético, lo voy pensando, ¿no? Parece que a partir del Renacimiento adquiere un carácter más bien oracular. Nos habla la naturaleza, sí, pero nos habla de manera misteriosa. Nos da acertijos. No es un lenguaje prístino que puedo. Escucho la naturaleza y me alcanza. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, más o menos, surge el experimento. ¿Y el experimento qué es? Es el modo que tenemos de forzar a la naturaleza a hablar. O sea, no escuchamos a la naturaleza simplemente como la naturaleza nos quiere hablar, sino que la encerramos, le sacamos todas las cosas que nos molestan y la hacemos hablar. El lugar es el laboratorio, ¿no?
Claro.
Entonces, para que se pudiera refutar la teoría de la generación espontánea, tuvo que surgir la idea de experimento. El primer experimento en ese sentido lo hizo un tal Francesco Redi, que lo que hizo fue un experimento muy tonto, si lo vemos hoy. Uno dice, ¿cómo pasaron tantos años? Lo que hizo fue, puso tres frascos con carne podrida, con carne que se pudría.
Sí, sí.
Uno lo cerró herméticamente, otro lo cerró más o menos, y el tercero lo dejó abierto. En el frasco cerrado herméticamente, después de tres semanas, no apareció ningún bicho.
Claro.
En el otro, en el frasco abierto y en el otro, sí aparecieron bichos en mayor medida en el frasco abierto.
Claro.
Entonces, ¿qué pensó? Bueno, estos bichos vienen de afuera,
claro.
No los genera la carne en descomposición.
Claro.
Esa fue la primera refutación. La segunda fue
Aristóteles.
La definitiva. Claro, la primera refutación de Aristóteles, 2000 y pico de años después. La segunda refutación o la definitiva refutación vino de mano de Pasteur, en 1865, y fue una ya mucho más decimonónica, fue una demostración pública. La Academia de Ciencias
positivista,
convocó, convocó a ver si quién podía resolver el dilema de la generación espontánea, y Pasteur se enfrentó con todo el establishment, el pensamiento médico parisino, y demostró de manera incontrovertible que la generación espontánea no existía.
Buenísimo. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.